Está terminando el año. El año en las radios termina efectivamente a fines del mes de enero. Ahí, y a partir de marzo empieza otra temporada. Por eso nosotros hablamos de que está terminando también, lo cual no es muy exacto, pero sí es exacto en algún sentido, el primer año del gobierno de Sebastián Piñera. Y sobre este tema, sobre lo que ha sido este año y sobre lo que es la experiencia del primer año gubernativo, queremos conversar en esta edición de Terapias Chilensis. Lo vamos a hacer con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido, Claudio, al programa. Me acompaña Juan Pablo Larraín. Bienvenido, Juan Pablo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, en general, el gobierno está terminando este primer año, yo creo que con saltos positivos. Leí el fin de semana una columna larga que publicó Eugenio Tironi en el Mercurio y hablaba sobre este tema. Hablaba también sobre el futuro de las coaliciones en Chile. Expresaba que este gobierno había sabido interpretar esa mayoría, digamos, que no obstante haber elegido y con un mandato bastante sólido a Michelle Bachelet, se sintió defraudado al final por su gobierno y Sebastián Piñera fue el hombre de la centroderecha que mejor supo capitalizar ese descontento con la experiencia del gobierno de Michelle Bachelet II y logró constituir una mayoría sólida, robusta, 55% del electorado y con una cantidad inusitada, inédita, de votantes. Bueno, el gobierno está terminando y se preguntaba Eugenio Tironi si podía tener continuidad un gobierno, el actual gobierno, y expresaba sus dudas al respecto.
Sí, a ver, yo creo que ha sido un año irregular, efectivamente con saldo positivo, como dice Héctor, sobre todo por el tipo de discusiones que ha logrado instalar hacia el final de este ciclo, de este primer año, pero yo creo que ha sido un año irregular para el gobierno, o no tan difícil de calificar de modo unívoco, no tanto por el tema de las encuestas. En el contexto contemporáneo actual, que está cada vez más difícil gobernar estas sociedades complejas, tener alrededor de 40% de aprobación, que es lo que indican los sondeos, parece bien. Yo creo que la gran dificultad del gobierno tiene que ver con la falta, al menos momentánea, itinerante, de un mensaje político claro para el país. ¿Para qué se vino a gobernar? Eso es algo que yo creo que a veces al gobierno y al presidente en particular le cuesta transmitir. Uno podría hacer el símil con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tuvo un gobierno difícil, malo en varios sentidos, pero uno sabía para qué iba a gobernar Michelle Bachelet. Con sus problemas. Claro, tres cosas, bien claro, siempre estuvo claro. Sí, las reformas estructurales, que eran 1, 2, 3, que se amarraban por un eventual cambio constitucional, todo lo cual fue mal llevado, ¿eh? Todo lo cual muchas veces no consideró adecuadamente la realidad sociológica del país. Pero bueno, uno sabía para qué estaban acá, había una hoja de ruta permanente, clara, definida. Yo creo que el gran problema que ha tenido a rato el gobierno actual es justamente la falta de claridad a este respecto.
¿Y tú dirías que para qué vino este gobierno?
Bueno, es que eso es lo que uno a rato se pregunta, ¿cierto? De hecho, hay una anécdota que me parece muy decidora de esa dificultad. Hace poco ustedes entrevistaban acá a Gonzalo Blumel, gran tipo por lo demás, muy competente profesionalmente, pero él dijo al pasar algo que yo creo que tiene que ver un poco con este problema que estamos comentando. En un momento dijo, no, porque nuestro programa de gobierno tiene más de 1000 compromisos. Bueno, eso, que en algún sentido transmite...
Eso es el problema, no es...
Efectivamente, transmite autoexigencia, pero también transmite una falta de claridad, de foco, y yo creo que eso explica que a veces el gobierno en este año estuvo permanentemente reaccionando a la contingencia, pero muy poco control de agenda. De hecho, lo que hemos visto esta última semana sobre admisión justa es más bien la excepción que la regla general. Yo creo que en esa línea está el principal déficit del gobierno actual.
¿Y eso es falta de política o falta de otra cosa?
Mira,
porque a este mismo gobierno o a este mismo presidente.
Yo creo que Claudio está siendo un poco. Yo creo que Claudio está siendo un poco injusto.
A ver,
porque a mí me parece que el gobierno perdió lo que se llama el control de la agenda bien tarde. Lo vino a perder por ahí por noviembre con ocasión de Catrillanca. Y eso efectivamente le desarma todo eso. Pero a mí me parece que al menos el compromiso que tenía con la economía es un foco, es un eje en el cual el gobierno ha sido bastante persistente. Otra cosa es que este énfasis, esta prioridad puesta en el desarrollo económico no se haya traducido en los primeros 6 meses, por decirlo así, en más empleo, en mejor poder adquisitivo, porque la economía tiene unas dinámicas y primero se invierte, después se empieza a producir más, en fin, para llegar a que haya más empleo, para que haya más contrataciones, pasa un tiempo, hay un desfase.
A ver, yo diría frente a estas preguntas que efectivamente lo del caso Catrillanca marca un antes y un después, ahí es donde el gobierno, yo diría, termina de perder el control de la agenda, pero yo tengo la duda de si antes estaba tan tranquila la cosa.
Tan ordenada la casa.
Claro, o sea, yo creo que hay momentos puntuales en los cuales estuvo ese manejo, el hecho de decidir abordar la migración. Ahí fue un acierto que estaba pendiente. La promesa inicial de poner el foco en los más vulnerables. Recordemos que el primer día asume Sebastián Piñera, va a visitar el Sename. Eso obviamente es un acierto, tiene que ver con prioridades políticas, anclar un principio de justicia. Pero yo creo que la permanencia, la nota constante, fue más bien la reacción ante la contingencia más que poder poner temas propios. Reacción que a veces fue acertada. No sé, la ministra...
En el caso de las migraciones,
claro,
se le pegó al gato. Bro.
Pero... Y también uno podría decir lo mismo quizá en el modo en que Isabel Plá reaccionó ante el tema feminista, también hubo algo de acierto, pero a la hora de uno hacer el balance general, yo diría que fue más una permanente reacción que el poder poner los temas propios, y creo que el mejor ejemplo de eso es que la principal promesa de campaña de Sebastián Piñera, que fue hacerse cargo de la clase media vulnerable, todavía no la hemos visto. O sea, pasó para el año 2019. Sí, y eso es curioso. O sea, ahí es donde yo digo... ¿Para qué se vino a gobernar? Me deja la duda. Y perdón, cierro con esto. Y esto se acrecienta además por una dificultad que también tiene consecuencias políticas, que tiene que ver con el cambio de opinión en algunos temas particularmente sensibles para el oficialismo. Ahí creo que el ejemplo más destacado fue la no decisión de perseverar en la batalla por la objeción de conciencia institucional. Eso fue muy curioso, ¿cierto? Tenía que ver con un principio ancla, defensa de la sociedad civil, el Estado no es lo público, y el gobierno terminó guardando silencio. Entonces, yo la suma de esos factores diría que no fue un mal año, pero sí no es claro para qué se viene a ejercer el poder, y lo cual llama la atención considerando además el modo en que se ganó. Se ganó con un 54%,
Pablo, etc. Tu mirada sobre este tema.
Yo más que mi mirada, que me gustaría seguirle preguntando, Claudio, una pregunta con una aseveración detrás, porque Perfecto. Yo siento que hay, y a lo mejor lo estás diciendo sin nombrar el concepto, pero yo veo poca convicción a veces, o en entregarse muy fácil al grito de la calle, al grito de una oposición que está absolutamente fraccionada, fragmentada,
que
no tiene mucho poder.
Lo que decía Carlos Larraín.
Exactamente. Ya. Yo comparto, fíjate, que el juicio de Carlos Larraín. Entonces veo esa falta de convicción. ¿Tú crees que hay de eso en esto que has descrito, en esta pérdida de agenda también?
Cuando
llega cosas.
Sí, a ratos. O sea, yo diría que incluso eso es fluctuante, porque uno transita entre momentos en los cuales yo también observaba esa falta de convicción, como el mismo debate que refería recién de objeción de conciencia, o el hecho de no haber perseverado con un tema tan relevante como el Sename en la primera línea, digo, del debate público. Sé que se han hecho cosas. Y al mismo tiempo se encuentra con cosas como admisión justa en que parecieran transmitir pura convicción. Entonces yo creo que incluso en eso la nota permanente es como este carácter fluctuante. O sea, nos encontramos con que a veces sí, a veces no.
Gobierno errático.
Sí, o al menos sin una hoja de ruta clara, definida y permanente que te permita decir, mira, yo estoy acá para esto. Y entonces hay cosas que tengo convicción, las defiendo todo el rato. Cosas en las que no. El mismo tema migratorio. Fue un acierto abordarlo, pero fue raro cómo se decidió bajar de la firma del pacto de la ONU.
Fue medio improvisado.
¿Y con qué tiene que ver esto? Que es la pregunta de Juan Pablo. Yo creo que algunas cosas falta convicción, mezclado también con que las personas tienen virtudes y defectos. Yo creo que el presidente Piñera tiene muchas virtudes, son de todos conocidas, pero esto lo ha dicho Joaquín Fermanduá en varias oportunidades, tiene una dificultad para transmitirle un mensaje político al país, que permita ordenar las cosas de manera clara, agrego yo, fijar prioridades permanentes. Yo en eso creo que al gobierno le cuesta, y la excepción a mi juicio, y ahí están los resultados positivos, al menos en términos de controlar la agenda y aparentemente la acción ciudadana, es la ministra Cubillo. O sea, tenemos un ministro con carácter político, con convicción, y ella rompe este esquema. Pero creo que eso no es la nota permanente del gobierno.
¿Y a quién le...? Ya, tú dices que el presidente no tiene eso, o le falta eso, o no es consistente en el tiempo en eso. ¿Quién debería jugar ese rol? Porque uno pensaría que es el ministro Chadwick. Pero el ministro ha estado...
dañado.
Bajo fuego cruzado y está debilitado, lo queramos o no. Ya no es el ministro de hace 3 meses. ¿Quién tiene que jugar ese rol?
Yo creo que aquí hay un problema también medio estructural del gobierno, que con todos los aciertos que puede haber tenido en muchas cosas que podemos estar de acuerdo acá, no sé si existe esa persona que preguntas tú, Juan Pablo, porque eso supone que al interior de la moneda hay distintas visiones, que hay una posibilidad, un contrapeso, que hay una posibilidad de alguien que diga, no, esto no. No, ¿usted quiere nombrar embajador a su hermano? No. Yo no sé si eso existe en la moneda. Yo no, sé si existe. Pues
está claro que no existe.
Como que en la conducción política... fue construida de modo muy afiatado entre lo que era el piñerismo, lo que era la Fundación Avanza Chile, con grandes personas. Yo tengo la mejor opinión de Gonzalo Blumel, ministro Chadwick debe ser de las personas con más oficio político que existe en el paisaje chileno en general.
Total.
Pero esa falta de contrapeso interno, yo no sé si la sabían al gobierno a la hora de decisiones clave o tener esa voz en la oreja que diga, no, sabes que esto no, aquí hay que escuchar a otro lado. Y esto que parece quizás coyuntural, yo creo que también amenaza, no digo que sea necesariamente así, pero amenaza un problema también de fondo, y es que el gobierno no fue, digamos, ese 54% no fue solo Sebastián Piñera. Fue Sebastián Piñera acompañado por Felipe Kast, José Antonio Kast, Manuel José Sandón, que representaban con las virtudes y efectos de cada uno una coalición más amplia que lo que tradicionalmente ha sido la derecha. Entonces, detrás de esto que estamos hablando hay también un factor latente, y es saber cuidar la diversidad que habita hoy día en Chile Vamos. Entonces, la falta de eso que estamos conversando, yo no sé si es sana también pensando en la proyección del gobierno, y ahí veo otro eventual riesgo.
Y en este escenario se ha especulado mucho que entre enero, que ya se nos empieza a ir, o marzo podría haber un ajuste ministerial, un cambio de gabinete importante. ¿Crees que es necesario?
Sí, o sea, si hay que jugársela entre sí y no, yo diría que sí, o al menos conveniente, justamente por esto que estamos hablando, para ponerle más política y conducción política a la moneda, algo de visiones distintas dentro de lo que es, obviamente, la unidad, los principios, digamos, rectores de este gobierno y del sector. Yo creo que podría ser saludable que entraran, digamos, voces, liderazgos, que le aportan savia nueva a ese equipo tan afiatado, que se entiende que se quiere hacer así, pero que a veces puede dejar de ver cosas, que es lo que yo creo que es un riesgo del gobierno actual en su composición fundante en la moneda. No estar atento a lo que está viendo en general Chile Vamos, no estar atento a ciertas señales de la sociedad, estar demasiado, digamos, haciendo las cosas como siempre. Y nuevamente creo que Marcelo Cubillo es el mejor ejemplo de que eso es positivo. Bien llevado, eso es positivo. O sea, le suma a la...
Yo quiero ir un metro más allá de tus observaciones sobre el balance del gobierno en este primer año, porque a mí me parece que yo pienso, digamos, que este gobierno vino a 3 cosas, básicamente, o me gustaría creer que vino a 3 cosas. Vino a reactivar la economía, vino a saldar o a tratar de equilibrar las cosas en términos de poner orden y seguridad pública, y vino a ver a amparar a la clase media. A esas 3 cosas es lo que vino, y me parece que en la segunda de estas cosas, lo que tiene que ver con seguridad pública, el gobierno está en deuda. Durante este primer año hubo muy poco de eso. De lo que hubo son cosas que hoy día comienzan a discutirse, digamos, si eran buenas o no tan buenas, digamos, como aumentar las plazas de carabineros, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a fines de año, en noviembre, le explotó una bomba en carabineros. Y la evidencia muestra que, bueno, que ahí el país tiene un problema. Y que tiene un problema no solamente, digamos, en materia de transparencia, con la experiencia de los fraudes, no solamente en materia de protocolos de actuación de los carabineros, sino también hay una está instalada una tremenda sospecha sobre la eficiencia de este cuerpo policial, digamos, al cual se le han inyectado muchísimos recursos en los últimos años. Es un cuerpo policial además que ha crecido y que probablemente va a tener que seguir creciendo, pero no sabemos mucho qué pasa con la eficiencia al interior de eso. Y me parece que el gobierno va a tener que armarse un plan un poquito más coherente, porque la demanda de seguridad, de orden, es una demanda no solamente muy objetiva, sino que es una demanda muy creciente.
Mira, sobre las cosas que tú dijiste, reactivar la economía, claramente, como el mismo Gonzalo Blumen decía en este programa, es un desde para un gobierno de centro-derecha, es lo que se espera por default. Además, tampoco puedes poner las fichas ahí porque no depende solo de ti, depende también de factores externos cada vez más en el mundo que vivimos. Y además ellos mismos han dicho, a mi juicio, sensatamente en la enunciación inicial, de que hoy día el desarrollo es más que lo meramente económico, hay una intuición que no termina de cuajar. Pero raya para suma, ese no puede ser el sello distintivo. El tema de orden y seguridad es tan complicado porque, como tú dices, se encontraron con una bomba atómica que se ha intentado reaccionar del mejor modo posible, pero que va a costar hacerse cargo, como es la crisis de Carabineros. Luego, lo que queda, lo que era el mensaje central de la campaña, lo que yo hubiera esperado que se le hubiera, para usar palabras en boca, machacado una y otra vez desde el principio del gobierno, era la protección de la clase media vulnerable y de los más necesitados que están bajo esa clase media, y en eso yo creo que está el debe. Y lo otro que yo esperaba con más fuerza era la rehabilitación de la sociedad civil en sus distintos niveles, en particular en la provisión de bienes públicos, que era la gran diferencia con el proyecto del otro modelo de Michelle Bachelet. Ahora, esto es lo que yo quisiera ver, pero antes que eso, lo que yo quisiera ver y lo que creo que el gobierno necesita es transmitir algo definido. Tú a veces escuchas que el próximo año va a ser el año de las reformas institucionales. Otra vez, no, el año socioeconómico, previsión, salud, vamos a tener además el tema clase media protegida. Entonces, esta itinerancia es la que yo no creo que sea sana, y por eso insisto tanto, subrayo de que se requiere un cuerpo claro que uno pueda tener análogamente la claridad que existía con Michelle Bachelet. Nosotros sabemos que el gobierno el próximo año va a hacer tres cosas. El problema es que a veces son 1000 compromisos, otras veces son el foco institucional, otras veces el foco socioeconómico, y yo creo que en eso lo que falta es una articulación, y cuando uno dice esto a veces es tomado como una crítica excesiva. No, pero yo creo que al gobierno le vaya bien, yo creo que esto es necesario para poder transmitirle al país para qué se está acá y cómo se quiere proyectar esto, y en esa línea es que yo veo un déficit que hasta ahora probablemente no ha sido explotado suficientemente por la centroizquierda, porque no está en condiciones, porque está fragmentada, pero al revés, que no hay que quedarse solamente en que no ha sido explotado, en que podría ser muy positivo, y yo en señales como lo que se ha hecho con Admisión Justa, más allá de algunas dudas puntuales que tengo con el proyecto, con la retórica que se ha articulado, veo que está el tipo de cosas que el gobierno debería hacer para superar este déficit.
Y en eso tú ves, además de esta falta de convicción, de esta falta de foco, ¿cómo ves la estrategia comunicacional del gobierno? Porque, y te lo pongo con lo económico, las cifras económicas son todas muy buenas, muy buenas. Pero la gente todavía no siente que ella está bien, pero que el del lado no está tan bien. Las cifras de empleo, que son las menos entusiasmantes, así lo reflejan, y queda la sensación de que la cosa no está tan buena, pese a que los números, insisto, son muy buenos. ¿Cómo ve la estrategia comunicacional del gobierno en ese ámbito?
Bueno, obviamente lo económico siempre se va a demorar en ser sentido, vivido en primera persona. Los cambios ahí se demoran en palparse, y por tanto yo creo que es un error comunicacional poner el énfasis ahí. De hecho, el eslogan Chile en marcha como foco central del gobierno, yo no creo que sea lo más adecuado. Digamos, no sé, el pago a las pymes 30 días, yo sé que es muy valioso, muy importante, pero no sé si eso va a permitir generar la adhesión ciudadana. Yo creo que la clave está en tocar la fibra con temas que se sienten justamente en primera persona, donde hay, por así decirlo, víctimas. Y yo creo que las víctimas están en los más vulnerables, en la clase media, el mismo tema educacional, ese 17% que no quedó en su preferencia, y por ahí debería el foco, sumado a que el presidente vuelva a sus primeros meses. El presidente en los primeros meses estuvo más contenido, el presidente estuvo más ausente para los grandes temas, un perfil un poco más de estadista, que fue bastante aplaudido de modo transversal por los analistas, por el mismo oficialismo. Eso con los meses se fue perdiendo, de a poquito empezamos a ver al Sebastián Piñera del primer gobierno, y yo creo que eso es un error, porque además los ministros empoderados demuestran savia nueva, además lo hacen bien. Marcela Cubillo, insisto que yo tengo algunas dudas del proyecto de este último de Admisión Justa, lo hace bien. Gonzalo Blumen va a los medios y en buen chileno la rompe, aunque uno no esté de acuerdo en todo. Entonces además hay un tema también de proyección del sector que refuerza la conveniencia de empoderar a los nuevos ministros. Yo creo que eso sería sensato, sumado, insisto, a volver el eje, que permite, a volver al eje, digo, que permite traducir ese desarrollo integral del que se habla en cosas concretas, como el Sename, la clase media protegida, y un par de cosas más como el foco educacional, que son claramente muy sensibles para la sociedad chilena y en los cuales además se permite transmitir el cambio de rumbo. Si no, no olvidemos que el gobierno prometió un cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo tiene que traducirse en cosas concretas para hacerse creíble, y yo creo que, como nota al margen, dentro del fenómeno José Antonio Kast de por qué logra tener este auge mediático a final del 2018, un factor, entre otros, que lo explica, además de su talento natural, de la ola internacional del que él intenta aprovecharse, es que se sintió a rato un cierto vacío justamente en los temas clave, en los temas identitarios, digo, de la identidad del sector. Él también explotó eso. El cambio de opinión en la ley de género, el silencio en la objeción de conciencia institucional, el cambio de opinión inicial en la gratuidad. José Antonio Kast también explotó eso. Entonces el gobierno, además poniendo temas propios, logra también cubrir ese flanco que yo creo que amenaza la unidad de Chile Vamos, y que él tiene que saber conducir el Piñera y, digamos, su gobierno, la moneda, de modo adecuado.
¿Está amenazada la unidad de Chile Vamos?
Hoy día, sí.
No sé, no creo. Yo soy un poco más cauto, diría, quizá amenazada la palabra es muy fuerte, pero si el gobierno no logra tener una conducción política clara, yo creo que entre CAS y CAS sí amenazan, por ponerlo simbólicamente, lo que fue la performance que logró transmitir Chile Vamos para la última elección.
Pero José Antonio Kast no es parte de Chile Vamos.
Ya, pero no, y sí. O sea, no es formalmente, pero es un tipo relevante para el sector, que los mismos parlamentarios de Chile Vamos le reconocen cierto liderazgo, y con el cual Sebastián Piñera, recordémoslo, estuvo al lado en la presidencial.
Ahora, yo creo que va a estar en la papeleta igual. Y no sé si vaya a ir a las primarias, no creo. Yo
probablemente
creo que
no.
Va a estar en la papeleta final y depende, pensaría...
Depende. Si hay un candidato, si hay un solo candidato en la izquierda, uno solo, lo más probable es que él vaya a una primaria. Si hay uno solo.
¿Y lo ve factible eso? ¿Que haya uno solo en la izquierda?
Hasta el momento no.
Pero más allá del tema de la papeleta, no. Yo también creo que en principio es difícil que logre estar en la primaria. Yo diría, ahí hay algo que el gobierno tiene que ser consciente, de que el llamado a ocupar ese espacio que está entre los dos casi, a conducir y a aglutinar al sector, es la moneda. O sea, es en un sistema presidencialista como el nuestro, el jefe de la coalición de facto es el presidente de turno. Él está llamado, sí, a ser el conductor. Entonces, ¿qué hacemos con José Antonio Kast? Yo creo que hay que tener un equilibrio, si yo estuviera en la moneda, entre no tocar aquellos temas más sensibles para su electorado, que además es parte importante del electorado, sí, de la centro-derecha, claro, con también tratarlo de modo adecuado. Si no, hay para qué verlo a él como adversario. Mario Desbordes decía en una entrevista, algo que yo estoy de acuerdo, decía, el adversario de la moneda no es José Antonio Kast. Y si tú exacerbas la diferencia, no conviene.
Y en las últimas semanas no pareció eso. No en las últimas ahora, pero de hace un mes atrás.
Entonces yo creo que el gobierno tiene que... ¿Dónde se tiene que diferenciar con José Antonio Kast? En lo que la moneda tiene algo atractivo que ofrecer. Por ejemplo, cuando aparece el pinochetismo, a eso yo le hubiera pegado más fuerte. Ese no es el sello de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es más creíble que celebre el 5 de octubre a que diga que el pinochetismo es la diversidad del sector. Pero en temas de otro tipo, yo creo que José Antonio Kast hay que tener una relación más bien inteligente, astuta, que exacerbar las diferencias. Yo creo que con eso no gana nadie.
Pero cuando tú decías lo de los tres puntos que tiene que poner foco este gobierno...
Además,
hay un cuarto por el que lo van a terminar evaluando también. Si va a ser capaz de reelegir a uno de los suyos. Eso va a ser muy importante para Piñera.
Sin duda. Y por eso es que todo esto es importante. Por eso que terminamos hablando de esto, conversando originalmente del gobierno. Y es que en la posición que está Sebastián Piñera, la proyección del gobierno se vuelve muy relevante, porque en parte ellos mismos lo prometieron. Sebastián Piñera en la campaña decía, estamos pensando 8 años plazo. Eso presupone un gobierno de continuidad. Claro, y sí. Eso presupone trabajar para posibilitar las condiciones que a su vez después permitan esa continuidad posterior.
Ahora, hay que reconocer, Claudio, que las cosas hasta aquí al gobierno le han sido más fácil, porque al otro lado,
sin duda,
al otro lado, digamos, hay un panorama... A ver, hay un panorama cuando menos raro y la verdad de las cosas es que bastante desolador. Sigue habiendo una división muy profunda en las izquierdas. Las empatías entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio están pasando por un mal momento. La relación del centro político, encarnado básicamente en la DC y en el Partido Radical, con esas otras fuerzas sigue siendo complicada. y tal como van las cosas, no se ve cómo, digamos, esa oposición puede articularse más allá del acuerdo administrativo, digamos, que logró en la Cámara de Diputados.
Y que se, y que fue después por ellos mismos puesto en tensión a las pocas
horas. Sí, yo creo que ese acuerdo administrativo, mi impresión es que va a sobrevivir. Tiene impresión.
Cara, tiene cara
mi
que
impresión.
Se
salva. Sí, se salva. Yo creo que va a continuar.
Pero el mismo
pero ya el hecho, digamos, en que estemos hablando de esto y de la posibilidad de que se vaya a las pailas, digamos, es muy alta. O sea, y ya desmerece, ya pone el acento, digamos, sobre una fragilidad que tiene nuestra oposición.
Claro, refleja en el fondo que hay varias izquierdas que le está costando ponerse de acuerdo entre sí. Y eso, nuevamente, una oportunidad para el gobierno.
O sea, sin duda.
Es una oportunidad para poder levantar tu agenda, poner tus temas, empujarlos, conectar con la ciudadanía, porque eso no siempre va a ser así. O sea, yo creo que a medida que se acerquen momentos electorales, la centroizquierda va a tener cada vez más incentivos para
obvio, ya sea unirse, para llevar uno o dos candidatos.
Pero claro, pero de acuerdo, efectivamente, trabajando más o menos coordinadamente, y los momentos electorales están a la vuelta de la esquina. Si uno de los dramas que tiene el sistema político chileno es que estamos con tiempo, con ciclos muy cortos, y luego la posibilidad del gobierno de levantar sus temas se le va a volver cada vez más difícil a medida que se acerquen las distintas elecciones que están a la vista. Y por eso es que yo decía antes que me parece tan curioso haber pospuesto para el segundo año lo que era tu caballo de batalla central, que es la protección de la clase media vulnerable.
Estamos de acuerdo que el gobierno este año, el año 2019, entra a su año decisivo. Yo sé que usar
el año decisivo.
El año decisivo, digamos, no es muy bueno, digamos, porque el año decisivo
se ocupía.
Fue el año 1986 en que el Partido Comunista Chileno intentó derrocar a Pinochet, y es el año del atentado contra Pinochet, y fue el año, digamos, donde el gobierno, lejos de debilitarse, termina más bien fortaleciéndose. Bueno, para Sebastián Piñera este va a ser el año decisivo, en el sentido de que el próximo año ya es un año de desafíos electorales, y es un año ya donde no se puede seguir gobernando con los énfasis, con las improntas, con la energía que el gobierno ha tenido la posibilidad de hacerlo en estos dos primeros.
Yo estoy muy de acuerdo, y por eso es que creo que es tan importante entender que gobernar es priorizar. O sea, en un año, que es muy poquito para hacer cosas, yo creo que hay que pasar de los 1000 compromisos a 3 cosas clave y proponerse a sacarlas adelante. Pueden ser las que yo quisiera o las que ustedes prefirieran, pueden ser otras, pero en cualquier caso lo claro es que en un año no se va a poder hacer mucho. No, inevitablemente, si eso es así. Y por eso yo ponía el ejemplo de Michelle Bachelet. Insisto, su gobierno fue malo, su gobierno no conectó con la realidad sociológica del país, despreció los acuerdos y el diálogo democrático de un modo irrazonable, pero sabíamos a qué estaba. Yo esperaría que, sin caer en esos defectos, el gobierno pudiera tener esto claro sobre la mesa. El 2019 yo quiero hacer estas 3 cosas, ya 5, pero sabiendo que al final probablemente van a ver la luz 1 o 2, digamos. Y eso es lo que tiene que tener claridad el gobierno para después transmitirlo de modo consistente y al final poder sacar adelante iniciativas que mostrar de las simbólicamente relevantes. Y yo sé que el gobierno ha hecho muchas cosas. Es claro que hay muchas cosas, proyectos de ley ingresados, iniciativas aprobadas, pero pongo un ejemplo sensible, digamos, para ilustrarlo. Por más importante que sea la ley de los pagos a 30 días a las pymes, ese no va a ser el sello del gobierno. No va a estar ahí. El debate político no pasa por esa línea, aunque sea muy importante. Entonces hay que buscar cuáles son esas banderas que se van a clavar, dejar instaladas, y al final que uno puede decir, mira, Sebastián Piñera pasó por esto y lo hizo bien.
Claudio Alvarado, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Sociedad en Terapia Silensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Tenemos que agradecer la participación de Claudio Alvarado y de Juan Pablo Larraín en esta edición de Terapia Chilensis. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.